Hola a todos y bienvenidos al programa número 47 de Días de Cuarentena, que es vuestro podcast que pretende haceros pasar un ratito entretenido y que os olvidéis un poquito ya del confinamiento y demás. Que no es para tanto, hombre, que estamos aquí en casa tranquilicos. Que, Michael, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilico hoy?
Estoy muy tranquilo y además me siento como en una película de Marvel, porque como ahora vamos a ir por fases, pues ya sabes, ahora cuando estemos en la fase 1, fase 2, joder, va a ser genial. Cuando todo confluya en los Vengadores o algo así, va a ser magnífico.
Sí, calla, que es lo que nos faltaba, que se junte el coronavirus con los zombies, ¿no? Como,
bueno, ya había una saga de Marvel en los cómics, que era la de Marvel Zombies, creo que la llegamos a comentar alguna vez con Carlos, y nada, era muy divertida, joder.
Pues nada, ya dentro de poquito tenemos por aquí a Carlos para que nos termine de explicar todo el universo cinematográfico Marvel y para seguir hablando de otras cositas de señores con los calzoncillos por fuera, que es un tema que mola mucho.
Que eso, pero vamos, que ya cuando empiece lo de las fases y la desescalada, tendremos que empezar a planear también ya la desescalada del podcast. En algún momento dado.
Pues no sé, por el momento creo que nos han renovado hasta el 24 de mayo, ¿no?
Depende, es que claro, como ya te digo, como lo de las fases son así, o sea, estamos en fase cero, luego cuando llegue la fase 1 y ya vayan abriendo cosas y se puedan salir a la calle a hacer más cosas,
mira,
y tal.
No sé tú, pero yo que estoy en paro, no soy sector necesario para nada y tal, me parece a mí que me va a tocar quedarme en casa hasta el 24, por lo menos.
Eso seguro. Mi duda es, cuando abran las bibliotecas, dicen que se abre para el servicio de préstamo, pero claro, yo tengo aquí unos libros sin entregar ya desde hace, claro, 2 meses casi.
Madre mía, delincuente.
No, porque cerraron. A mí no me van a sancionar porque cerraron.
Bueno, como si eso fuera excusa.
Hombre, que sí. Y si no, joder, que le digo, que soy compañero.
Mira lo de correos. que ha sido otra. Bueno, correo creo que ha dicho ya que a partir del 1 de mayo van a empezar otra vez a abrir en horario normal y a repartir paquetería y tal. Pero claro, a mí me hacía mucha gracia una cosa. Si te llegaba un paquete, porque podía ser algo que habías pedido antes del virus, claro, no hacen entregas de paquetería. Muy bien, te dejan el mensajito. Tienes tú un paquete, tienes que ir a recogerlo. Pero vamos a ver, supuestamente no se supone que no debemos salir de casa si no es para algo de extrema necesidad. Y si el paquete no es algo de extrema necesidad, ¿qué pasa? Que a los 15 días lo devuelven.
Claro, pero imagínate que has pedido un Satisfyer.
Vale. Pero lo que quiero decir con esto es que conocemos mucha gente que le ha pasado. Oye, me ha llegado un paquete de una cosa que pedí hace un montón de tiempo y tal, y ha llegado ahora. Claro, me da cosa ir a recogerlo a correos porque, bueno, pues se supone que no debemos exponernos, no debemos salir, tal y cual. Pero es que correos igualmente lo va a devolver dentro de 15 días como lo hace normalmente, con lo cual están generando un doble trabajo de recepcionar ese paquete, volver a enviarlo fuera, tal, no lo están entregando, no han habilitado una medida especial de decir, oye, lo guardamos más tiempo, no sé, creo que han sido muy poco flexibles igual con este tema, no lo sé. Pero bueno, esperemos que no pase lo mismo con las bibliotecas y multen a la gente.
Esperemos que no. Y si no, bueno, pues ya iré yo, llamaré a algún... Todavía conservo amigos en el cuerpo y les diré, bórrame la sanción.
Nunca se sabe cuándo te va a ser un amigo en el cuerpo de bibliotecarios.
Además se llama así, el cuerpo funcionarial es el cuerpo de bibliotecarios y archiveros,
Jolín, suena como...
Sí. Suena a la hostia.
Sí. Están los de la PayPack y esos.
Oye, vamos al contestador, que no se nos olvide hoy.
Venga, no, sí, vamos al contestador porque, bueno, o vamos, depende, ¿nos habrán dejado mensajes? ¿No nos habrán dejado mensajes?
Ay.
Sí, hombre, sí nos han dejado mensajes.
Sí, esta vez sí. Bien, hombre,
La gente se porta. Bueno, pues nos dice el amigo Pablo Pazo que no conocía la historia de Carlos Kaiser, el bolso va escuchando con retraso, y dice que sin duda sería un éxito en el cine. Pues sí, esta es la historia de este futbolista timador que no llegó a darle una patada de balón en su vida y sin embargo tuvo varios contratos profesionales.
Sí, señor. Insisto, hay un documental por ahí que cuenta su historia. Así que nada, tirad de vuestros streamings y a ver si está por ahí. Y si no, pues de otros sitios y echadle un ojo.
Pues además dice que le impresionó mucho la historia de Kowloon y que tuvo que ir a leer más sobre el tema. Y además aproveché para mirar algunos vídeos de los aviones aterrizando allí, en el aeropuerto de Kai Tak. Dice... Por estar en Latinoamérica, las imágenes de las favelas brasileñas las tenemos muy presentes, pero esta ciudad de la hongkonesa creo que está un peldaño por encima en la escala de surrealismo. Sí, Es que la definición es esa, surrealista. Era surrealista.
Es que en Oriente están años por delante de Occidente. En todo.
Pues sí. El amigo Mugen nos dice que él también tenía un vecino que sacaba todos los días a dos gatos sueltos. Dice, se fue porque al parecer se quejaron los vecinos y el casero le dio un ultimátum, sí, y se fue. Yo lo flipaba porque iban con él y no se separaban, como mucho cuando se cruzaban con un perro, se metían debajo de un coche aparcado. La opinión de los derechos de autor, dice, no creo que sea polémica. Yo creo que cuanto menos debe ser revisado. Se creó, correcto, en otro tiempo y se ha demostrado que solo sirve para la formación de mafias. Eso no significa que no se deba proteger la autoría, simplemente que el sistema que se utiliza, pues sí, está claro que no funciona. ¿Cómo hacerlo? Dicen, ni idea. Mi nivel de cuñadismo no llega a tanto. Pero digo yo que habrá gente que sepa de esto y pueda encontrar una fórmula un poco más justa. Dice, por lo que yo me he leído de Philip K. Dick, tiene unos planteamientos muy originales, unas ambientaciones brutales, pero se acaban cuando parece que se van a empezar. Por eso esas adaptaciones cogen solo la premisa inicial y luego ya se inventan lo que sea. Léase El hombre en el castillo, cuando empieza la trama de conspiración, va el libro y se acaba. Casi toda la novela es el anticuario ahí con sus cosas. Sí, la novela realmente no tiene mucho que ver. Lo mismo pasa con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, efectivamente. Y en fin, y Ubik, no sé, de Ubik siempre se dijo que estaban por ahí los derechos rulando para hacer algo, pero es que, vamos, me resisto a creer que alguien de verdad pueda hacer algo, una película normal con Ubik. Pero,
no lo sé, yo Ubik no lo he leído, por ejemplo, pero Sueña de los androides con ovejas eléctricas sí. De hecho, me sorprendió que el libro tenía mucho más ritmo que la película. De hecho, el libro podría ser una película perfectamente, una película de acción. Tenía mucho más, sí, mucha más enjundia, mientras que la película de Ridley Scott pues es bastante más contemplativa.
Sí, también, claro, la película juega mucho con todo el aspecto visual. Y demás, yo qué sé, eso, los tests de Voight-Kampff, esos interrogatorios, tal, crean mucha tensión a pesar de que no está pasando nada, entre comillas. Sí. En fin.
A mí del libro, uno de los conceptos que más me gustaban era el del Kippel. Estas cosas que ibas acumulando en casa sin saber muy bien por qué y que al final te terminaban comiendo, pues me gusta porque es divertido, porque es real.
No sé, yo digo que Philip K. Dick era un personaje muy, muy peculiar. Personaje que tenía problemas, era esquizofrénico en parte. Y luego también era un hombre muy torturado con la idea de qué es la humanidad, qué nos hace humanos, la existencia de Dios, la visión de Dios. O sea, tenía este hombre pues muchas cosas en la cabeza que reflejaba muy bien en sus libros. Pero claro, son cosas que hay que leerlas y es difícil plasmarlas. Para mí se consiguió medianamente bien en esta serie antológica que estaba en Amazon, la de... ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Electric Dreams.
Electric Dreams, sí.
Que son, pues eso, creo que eran 10 cuentos cortos de Philip K. Dick, que escribió un montón, no solo novelas, sino un montón de cuentos, de relatos cortos. Y bueno, pues 10 de estos relatos cortos se han utilizado para hacer capítulos de esta serie, y aunque hay gente que entiendo que no le atraiga, precisamente porque sí intenta reflejar esos paisajes interiores de Dick, y claro, que queda cosa como muy falta de ritmo, muy pausada, pero bueno, si conoces a Dick, si conoces un poco el personaje y su literatura, la verdad es que te lo pasas muy bien viendo.
De todos modos, esto que el hombre tendría sus problemas, está una mente torturada y tal, pero digo yo que a lo mejor, llámame loco, pero a lo mejor las drogas también influyeron un poco, ¿eh?
No, sí, bueno, pero es que en aquella época a veces la cosa era relacionada, pues se utilizaban mucho también en tratamientos y demás. Y a veces una cosa es la consecuencia de la otra y bueno, pues las cosas.
Yo quería crear una película que le diese a la gente...
Ese fue el que se cayó en la marmita de algo cuando era pequeño. Sí, sí.
Jodorowsky cayó en la marmita
se cayó en la marmita de psicomago, que esa que tiene. La marmita esa que tienen todos los psicomagos, que como todo el mundo sabe, solo puede ser él, y los de su familia.
Correcto.
¿Vale? Con lo cual, si tienes que consultar a un psicomago, tienes que pasar por caja. Es que de verdad, es que qué persona.
Ay.
Bueno, nuestro amigo César Gómez Bernardino nos dice también que, dice, para los que no tenemos perros o niños, la semana que viene nos queda el deporte. Dice, vamos a ver a cientos de personas que no hacen un abdominal desde que Butragueño enseñó un huevo embutidos en el chándal de Dominguero haciendo marcha. Porque correr cansa, pero M. Rajoy ya nos enseñó que andar también es deporte.
Sí, eso es verdad.
Con la de cerebrados que tenemos en este país, estamos de vuelta al confinamiento duro en 2 semanas. A ver, no hay que ser exagerado, ¿cierto? Han salido un montón de fotos de mirad la gente lo que está haciendo, pero, en fin, siempre, esto es como cuando te quieres comprar algo, me voy a comprar una tele, mira, este modelo parece que está bien, voy a mirar reseñas en internet, y de repente, si te fías de lo que lees, aquello es un producto atroz creado por Satanás que se va a averiar cada 2x3. Y no, simplemente, bueno, la gente solo escribe para quejarse. Para decir que algo está mal. Cuando algo está bien, pues tú tiras para adelante con tu vida. No te molesta en decirle a todo el mundo, ¿todo va bien?
No, o sea, además, fíjate, si lo comentábamos el domingo, que ya habían empezado a salir alguna imagen, que bueno, al final lo que va a tener más repercusión siempre son las imágenes en las que la gente lo está haciendo mal. Porque es lo que llama más la atención.
Luego también había mucha imagen trucada, luego se ve mucho uso de teleobjetivo para aparentar que en un sitio hay tropecientas personas y luego te das cuenta de que ese sitio hay cientos de metros de distancia de una punta a otra. Pero bueno, o sea, ya la intencionalidad o no la dejaremos para otros medios más serios. Nosotros no nos metemos con...
Ahora, nosotros siempre confiamos en la voluntad de la gente. ¿Que hay gente idiota? Sí. Eso es innegable.
Así. En fin. Dice, yo lo de revisar series, dice, no lo hago mucho, pero debo reconocer que la de Star Trek Enterprise me la he visto 2 o 3 veces. Y de vez en cuando me vuelvo a ver algún episodio. Dice, es que T'Pol es mucha T'Pol. Ahí correcto. Eres tú el que sabe de lo que habla.
Sí. Yo sé, bueno, pues T'Pol es una oficial de la Enterprise, de la primera Enterprise, porque Star Trek Enterprise es la, digamos, la precuela de todas las anteriores, cuando los humanos están iniciando su camino en las estrellas y todavía no hay una federación como tal, y T'Pol es una oficial vulcano que, bueno, que muy bien, T'Pol.
Pues muy bien, dice, y ahora estoy viendo Boss en Amazon, mira, mucha gente me ha hablado muy bien de esta serie, dice, principalmente porque es larga, 6 temporadas y me va a durar. Dice, me he dado cuenta de que elijo series largas si puedo para no tener que enfrentarme al dilema de ¿y qué veo ahora? Dice, todo un problema del primer mundo que me he descubierto estos días de encierro. Os la recomiendo si os gustan las series de polis. Es algo más floja que Luther, que está en Netflix, muy recomendable. Dice, pero está bien y se ve fácil. Y cambiando de tercio, esta mañana jugando online con unos colegas, nos hemos planteado cuándo podremos volver a jugar en mesa con el plan de desconfinamiento. ¿Podremos clasificar los clubs y tiendas como lugares de culto? Pues, es curioso porque el otro día en el chat de nuestro club alguien hacía la misma pregunta en coña de esto es un lugar de culto, ¿no? Dice, el Blue Bowl es un deporte, para muchos es una religión, incluso.
Totalmente, a favor de eso.
Y dice, bueno, vale, a seguir con el programa, muchas gracias por el matarratos que nos dais todos los días. Pues nada, hombre, muchas gracias a ti, César, por tenernos en cuenta, por escribirnos y, en fin, lo dicho, nos alegramos mucho cada vez que nos mandáis un mensajito. Igual que nos alegramos cada vez que seguimos encontrando cosas gratis, Michael.
Sí, sigue habiendo cosas gratis. Mira, como viene siendo habitual estas semanas, FX Interactive sigue regalando clásicos de su catálogo de videojuegos y esta vez le toca el turno a uno de los grandes, que es la aventura gráfica Runaway, que es el primer título de una trilogía que desarrolló Péndulo Studios, demostrando que no había nada que envidiar a las aventuras del género hechas fuera de España. La podemos conseguir gratis hasta el 5 de mayo desde la web de FX Interactive, que os dejamos, como siempre, en las notas del programa.
Pues ahí está, esta Runaway. Tengo recuerdos de estas aventuras clásicas que molaban un montón. Y también tenemos cómic, porque en la radio pública estadounidense, la NPR, emitió un reportaje hace una semana pues, con varios expertos en trabajo social, en ciencias médicas, en salud mental, pues contando cómo había que explicarle a los chavales todo esto del coronavirus. Y han hecho un pequeño cómic, son 2 o 3 paginitas, más que un cómic, es una tira larga. Podemos decir, pues eso, como explicarles a los niños qué es lo que está pasando y qué es lo que tienen que hacer, con lo de lavarse mucho las manos, no llevarse la mano a la cara, toser dentro del codo, esas cosas. Es muy sencillito, la verdad, y bueno, pues dejamos aquí el enlace para que vuestros peques lo puedan leer y que no tengan tampoco mucho miedo a lo que está pasando y que sepan qué es lo que hay que hacer, lavarse mucho las manos.
Hay que decir que aunque es de la radio estadounidense, el cómic está traducido al castellano. Así sí, sí, que sí.
Sí, sí, está, lo hay en castellano, lo hay en inglés. Y además, hoy es miércoles, así que en teoría toca una nueva entrega de El Víbora, la revista online que rescata pues este espíritu, o esto, bueno, no el espíritu, concretamente los textos y dibujitos del Víbora, los cómics antiguos que publicaban. Así que bueno, en la página de La Cúpula os pondremos enlace. Y está, que por cierto, creo que la semana pasada hablábamos del segundo número, cuando en realidad el que saliera el tercero. Creo que vamos con un número de retraso.
Para variar, vamos con retraso. No, pero también yo creo que, por ejemplo, ahora mismo, en el momento que estamos grabando, todavía no ha salido este cuarto número. Pero claro, yo creo que lo ponen a lo largo del día. Lo que está claro es que sale cada miércoles, así que, bueno, en cualquier caso, tenéis ahí los tres que han salido hasta ahora y el cuarto, pues cuando
quieran ponerlo. Dejamos directamente el enlace a la editorial, La Cúpula, que ahí en la portada lo ponen. Y ya está, lo podéis bajar, pues para, sobre todo para nostálgicos. Fíjate, yo me lo voy a tener que bajar, le voy a echar un vistazo. Yo recuerdo. Fíjate, yo leía el Víbora en la biblioteca. En la biblioteca de mi pueblo estaba pues el Víbora, el Zona 84, el CIMOC y varias revistas de este tipo. Y me acuerdo ahí de leer muchas cosillas que no sé, oye, que mira que yo. Con la edad que tenía en ese entonces, no sé si yo debería haber tenido acceso a esas revistas, pero bueno, las tenían ahí en la sección de revistas y cómics y tal, y me acuerdo de leerlo y descubrir ahí historias muy chulas, otras historias un poco picantes, en fin. Por eso digo que no sé yo si...
Claro, es que el Víbora tenía todo. Yo descubrí el Víbora en un bar de mi barrio, que el hijo del dueño, que era ya mayor, era un señor, era un chaval ahí con melena y tal, y hostia, este el heavy el barrio. Y el hombre, el chaval leía el Víbora, y claro, yo veía ahí esta revista y digo, uy, si esto es como el jueves, pero aquí salen más tetas, ¿esto qué es? Y nada, pues bueno, cuando ibas a jugar a la recreativa del bar, de vez en cuando echabas un ojo.
No, pero había de todo, ¿eh? O sea, tenías cosas que sí, pues eran un poco del rollo cómico chusco, o del rollo un poco más erótico, tal, pero también había cosas chulísimas, de verdad. Chulas. Joder, y yo, fíjate, estoy recordando ahora con cariño, yo estuve suscrito al Capitán Trueno. Cuando yo era joven, no sé, tenía yo 10, 12 años, hubo un relanzamiento del personaje, del Capitán Trueno, de Mora y tal, e hicieron una revista... que era una revista de este tipo, es decir, salía, pues no me acuerdo si era semanal, mensual, quincenal, lo que fuera, y tenía pues su aventura del Capitán Trueno, ¿vale? Aventuras modernas, serializadas. Pero el resto de la revista era una de estas revistas típicas de cómic, con cómics de muy distintos autores, algunas cosas extranjeras licenciadas, otras de autores nacionales, algunas serializadas, otras eran, digamos, one-shots y tal. Y jolín, ahí leí cosas chulísimas. Esto pues evidentemente ya se dejó de hacer, pero es curioso porque muchas veces hablamos de cómo en Japón pues tenemos revistas tipo Shonen Jump y tal, que salen semanalmente con un montón de contenido, y aquí esas revistas pues ya no existen, que podía ser un poco lo que era el Víbora para un público más adulto, o revistas como esta del Capitán Trueno para un público un poco más, para todos los públicos.
Teníamos el Super Mortadelo.
¿Se sigue publicando eso?
Teníamos.
Echo de menos un poco esto, que haya una revista de cómic. Quizá hoy día ya no tiene sentido el tener la revista en papel cada vez menos, pero era algo muy chulo, y descubría series y autores y tal, muy, muy diferente.
Pues antes del confinamiento sí que vi un tochal ahí en el AFNAC, al estilo de la Shonen Jump y cosas así, de manga, pero manga de autores españoles. Pero vamos, que estamos hablando de un tocho enorme.
Era una revista nueva que habían sacado, se me acuerdo que lo vi por ahí. De hecho, creo que lo llegaron a poner gratis, ¿no? Estos primeros días de...
Pues es posible.
De cuarentena para bajarla, me suena que hasta lo mencionamos.
Sí, es posible. Es que ya llevamos ya mucho. Sí. Y dices del Capitán Trueno, pero yo al que coleccionaba era el Corsario de Hierro, que era de los mismos, era de Víctor Mora y de Ambrós, y nada, el personaje pues era eso, era un pirata y llevaba pues dos colegas, uno que era como más tocho y otro más tirillas, y solo que el tocho era un escocés, no era Goliat. Vamos, era coger lo mismo Capitán Trueno.
Capitán Trueno, es cierto que era una cosa un poquito rancia, también es cierto que en esta revista moderna pues trataron de darle un tono pues un poco menos rancio, un poquito más aventurero, familiar, pero bueno, pues ahí estaba, pero a mí casi que más que la aventura semanal del Capitán Trueno me interesaba más el resto. recuerdo que había ahí un, creo que era ahí una tienda, ahí por ejemplo hay unas historias muy chulas de Asimov ilustradas, pasadas a formato cómic. Recuerdo por ejemplo la de Asnos Estúpidos, que es una historia, os recomiendo buscar por ahí el cuento, que es muy, muy chulo, muy, muy, muy real, muy moralizante.
Mira, los colegas que iban con el corsario de hierro eran Mac Mick, que era el escocés que siempre iba con el kilt, y se reían de él y él se liaba hostias como si fuese Bud Spencer, y Merlini, que es verdad, era un italiano que era un prestidigitador al que todo le salía mal.
Bueno.
Era el desahogo cómico. Cerramos las cosas gratis.
Vamos a cerrar las cosas gratis, que se nos está yendo la olla, Michael.
Sí. Cerramos las cosas gratis con fotografía, porque el Museo Británico ha liberado casi 2 millones de imágenes gratis para explorar millones de años de historia del planeta. Son imágenes con licencia Creative Commons, están en la web del British Museum, britishmuseum.org, y os dejamos también el enlace. Ya está bien que el Museo Británico libere cosas después de tantos años de hacer lo contrario.
Efectivamente. Y bueno, oye, pues está muy bien además esto de que las hayan puesto con licencia Creative Commons, para que las puedas usar pues en artículos que estés escribiendo o lo que sea. Está muy chulo. Estuve echando un vistazo antes, va un poquito pesada la web, pues esto lo han liberado hace, pues ayer por la noche creo, y bueno, pues está un poquito pesada, pero bueno, ya supongo que con los días irá normal. Y hasta aquí, pues bueno, todas estas cositas gratis que tenemos para hoy. Bueno, y el tema de hoy son los videojuegos, o más bien la prensa del videojuego, y para ello, Michael, tenemos aquí a un conocedor y un experto en el tema, ¿no?
Hombre, totalmente. Un conocedor y un experto en el gran mundo de los Nintendos. Ya sabéis, la marca Nintendo que te puede endemoniar a los hijos. Estamos hablando de Rafa Mañas, también conocido como alias en la blogosfera, iba a decir, bueno, en la websfera o en la cosa esta de internet. Él es webmaster de nexene.net, que es una web especializada en videojuegos de la casa Nintendo. Esta página lleva 8 años ofreciendo noticias, reportajes, análisis de videojuegos de la gran N, y por esta labor ganó el galardón a la mejor publicación de videojuegos de los premios que da el periódico 20 minutos en 2018. Es cierto que son unos premios que en teoría se otorgan a blogs, pero Nexene es bastante más que un blog, es un medio de comunicación, es un medio de comunicación especializado en videojuegos, y es un trabajo que da muchas satisfacciones, pero que quita muchas horas de sueño, como bien puede contar Rafa, porque lo vive en sus carnes. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Michael. Pues aquí a charlar un ratito con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien. Lo llevamos bien, no nos está dejando apenas secuelas psicológicas.
Sí, verdad, pues no, vea, esto de no poder salir de casa, pero bueno, hay algunos que no salimos tampoco con cuarentena o sin cuarentena, claro. Vaya.
Por eso digo, yo es que soy de salir poco, así que...
Por cierto, Paco, dices que apenas ha dejado secuelas, hubiera estado muy bonito si esto se estuviera grabando en vídeo y hubiéramos hecho un tic nervioso como bromeaba Michael Robinson, pues sí, en una de sus últimas intervenciones, y así ya recordamos que nos dejó ayer, y que es un grande de la comunicación.
Lo que se puede decir es que le caía simpático a todo el mundo, y mira, eso ya es más de lo que se puede decir de la mayoría.
Era un inglés que era de Liverpool, con lo cual ya te puede caer bien, no es de Londres, ya así ves. Que eso ya gana puntos a su favor, y encima era del Cádiz, y del Cádiz, el Cádiz es como
todo
el
suma,
rayo,
todo
del,
suma.
Del Cádiz somos todos, entonces bueno, todo suma. Bueno, hablando de comunicación, hablando de sumar, ¿cómo surge la pedrada, Rafa, de decir, voy a crear un medio de comunicación desde cero, sin ser tú nada de eso, como decía aquel vídeo, y encima especializado en Nintendo? Porque claro, podrías haber hecho una web de videojuegos en general, no, tú quisiste hacerlo sobre la gran N. ¿De dónde sale todo esto?
Pues mira, lo primero que te diré es que si la hubiera hecho de juegos en general y hubiera invertido el mismo tiempo, estaríamos mucho más arriba, ¿eh? Me refiero que lo primero, ya ves, escoger el... O si hubiera sido de fútbol, ya, bueno, puf. Porque el tiempo invertido depende el área que escojas, luego limita también tu público. Y bueno, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, yo siempre he sido de estos pesados que veía el kiosquero a lo lejos, decía, mira, ya viene el pesado para preguntar por la revista, que te he dicho ya hace 20 minutos que no ha salido, que no ha salido todavía. Bueno, no sé si vosotros erais de los míos, pero bueno, me hacía la ruta de la Hobbycon, son las de la Micromanía, de la Superjuegos, de la Nintendo Acción, de la Nintendo 64 Magazine. A mí el tema de lo que son noticias de videojuegos siempre me ha apasionado, siempre me ha encantado. Y bueno, esos fueron mis orígenes en un principio. Yo no he estudiado periodismo, aunque me hubiera encantado, la verdad. Y estaba un día yo ahí, después de muchos años consultando los medios que había por aquel entonces. Había medios que me gustaban mucho, que me apasionaban, pero había otros que eran más grandes, que entraba y veía que la información llegaba varios días, con varios días de retraso en función a lo que se publicaba en medios extranjeros o incluso nacionales, que no tenían tanta repercusión. Y luego la información también no estaba, digamos, cuidada, no era lo precisa que era, sino que parecía como si estuviera un poco alterada para conseguir algún otro beneficio, vaya, por así decirlo, vaya. Yo era un usuario como cualquier otro en aquella época y, claro, no era consciente de lo que hoy día hablamos todos, vaya, el clickbait famoso que ahora ya se ve a legua. Entonces, mi idea para crear un medio era, básicamente, crear un medio que pudiera publicar las noticias al momento nada más que salieran, porque yo creía que podía hacerlo, y además tratar la información con el respeto que se merecía, porque yo desde siempre he sido un apasionado de la actualidad, y ver cómo se altera o se maltrata es algo que, no sé, me podía. Entonces dije, a ver, ¿puedo hacerlo? A ver, calculo el tiempo que puedo tardar en escribir una noticia, puedo hacerlo. Así que dije, pues venga, me voy a lanzar a ello. Y básicamente así nació la idea de hacer Nexene, que estaba yo trabajando por aquel entonces. Tuve la mala suerte, por así decirlo, de que nos pillara la crisis esta del ladrillo que empezó a dejar a millones de personas sin trabajo. Y bueno, pues gracias a esa oportunidad, vamos a decirlo así, nació Nexene.
Y bueno, acabas de decir, al momento, yo no soy periodista, me hubiera gustado. También te digo, y esto ya por experiencia propia, puedes tener el título de periodismo, no ejercer de periodista, o ser un periodista lamentable, o ni siquiera merecer ese título. Y hay gente muy válida que escribe, que comunica, y que no solo sabe comunicar, sino que además lo hace de forma veraz. Y es gente que a lo mejor no ha pisado una facultad de periodismo, así que eso no es ningún problema. Fíjate el caso de Paco, por ejemplo, que lo de pisar una facultad ya, ¿cuánto hace, niño?
¿Eso qué es? ¿Una facultad?
Joder, pero bueno, yo, vale, no, hace mucho que no piso una facultad, pero vamos, eso tampoco soy bueno en nada, con lo cual no creo ser un buen ejemplo, Michael.
Era por darte el pie, esto es un truquillo. Te doy el pie.
Pero ya sabes que yo una oportunidad de hacer el tonto no la pierdo.
Hombre, nunca, en eso sabes que somos iguales.
Ya está, eso, tontuna que no se dice, tontuna que se pierde.
Se pierde.
Sí, a ver, yo lo que te quería comentar es, claro, tú empiezas con esto, pero tú tenías intención de, o sea, ¿cuál era tu intención? Decir, bueno, voy a hacerme a mí un blog donde contar mis cosas y tal, o tenías ya directamente la intención de decir, no, quiero un medio, pues, serio, con noticias, con reportajes, con análisis, con tal. ¿Cuál era la idea inicial?
La idea inicial era hacer un medio totalmente de cero, pero apuntando a que no fuera algo como un plan, un blog personal, sino que cuando alguien leyera una noticia en Nexene, pensase que era, pues, como la de cualquier otro medio grande, ¿vale? Me refiero, no era hacer algo, quería hacer algo, digamos, de tono serio y respetado. Esa era mi intención. Básicamente por eso, porque creo que no solo la gente se merece que conocer la verdad sobre una historia, sino también la información se merece un respeto. Entonces que pensé que el mejor enfoque era, pues, que todo el mundo que leyera Nexene pensara que era un medio a la altura, como cualquier otro de los grandes. Que ese es el problema, que claro, si te ven que eres alguien ahí escribiendo en la soledad, y no tienes un tono, digamos ese tono, pues te puede que no te tomen en serio las empresas de videojuegos también, etcétera. O sea, mi idea era desde un principio escribir en ese sentido. Y de hecho, mucha gente daba, esto daba pie a que la gente se sorprendiera con el tiempo. Porque al principio estaba yo solo, estuve solo durante un año y pico en NextN redactando. Pero bueno, era escribir en la soledad, sabiendo que lo mismo al principio nadie te iba a leer, nadie te iba a leer porque, claro, si acabas de empezar, ¿quién te va a leer? Estás escribiendo al vacío. Pero poco a poco la gente iba leyendo, iba viendo que éramos porque desde siempre hablaban plural. Éramos rápidos, NextN publicaba las noticias antes que medios que, bueno, ya estaban establecidos desde hace mucho tiempo, la información era buena, todo era... Y la gente me decía, a veces me preguntaba, ¿y cuántos sois? Porque te veo a veces que solo publicas tú. Entonces yo le decía, ya ves, es que digo, no, estoy yo solo. Y dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Estás tú solo? Sí, solo, o sea, creando, bueno, es que luego está el tema de escribir, que eso está muy bonito, pero está también el tema de no tener ni puñetera idea de lo que es crear una página web en el sentido de el servidor, el dominio, correos, etcétera, etcétera, y eso también... Buf, sí lo es. Pues tuve que aprender no solo a definirme a mí como redactor, sino también a cómo se crea un servidor, los problemas que hay de... Bueno, NextN, si miráis el logotipo, de hecho se llama nextn.net, ¿vale? Ahí viene una curiosidad, porque yo quería que fuese nextn.net. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando fui a registrar el dominio, sin querer, se asoció al nextn.es y dije, esto yo lo cambio otro día, si será cambiar, y no era tan sencillo. Es sencillo, pero implica algunas cosas que dan un poquito de miedo, y el posicionamiento en Google y mil cosas más, y dije, bueno, pues ya lo cambiaré. Y bueno, han pasado ya más de 8 años.
Y ya se queda así.
Ya se queda así.
Claro, y todo esto estamos hablando que, bueno, tenías la suerte, entre comillas, igual que nos pilló a muchos y aún nos está afectando el tema de la crisis del sí. paro, pero tú todo esto lo estás compaginando el crear una página web con el hecho de tener tu propia familia, un niño que de aquella, pues imagino que daría bastante más guerra que ahora, que ya es un poco mayor.
No sé qué decirte.
Bueno, claro, ¿cuándo empiezas a decir, oye, yo necesito gente aquí, yo necesito ayuda? Y sobre todo, ¿cómo puedes... ¿Cómo enganchas a la gente para participar en un proyecto sabiendo que es un proyecto a pérdidas, prácticamente? O sea, que realmente tú te financiarías, la página se financia con la publicidad que aparece en la web. Y
ojalá.
Y ojalá se financiase del todo, ¿no? Cuando dices, oye, yo hasta aquí, yo necesito más gente porque si no esto me desborda.
Pues te voy a decir una cosa, realmente fue algo que llegó de forma natural. NextN cada vez se iba haciendo más grande, cada vez teníamos más presencia en Twitter, estaba yo solo, pero teníamos un foro que se iba uniendo la gente, y la gente, digamos, que yo es que creo que hay una fórmula que he seguido siempre, que sigue funcionando a día de hoy. Y es que si tratas a la gente con respeto y tratas la información con respeto y le enseñas a la gente que es mejor llevarse bien, que es mejor escuchar el enfoque de los demás también, porque podría ser tú el que está equivocado, y charlar, debatir y crear ahí a partir algo de ahí, se crean cosas muy, muy bonitas, ¿eh? Me refiero. Entonces, desde NextN, desde cero, creamos una comunidad. Y esa comunidad era un foro dentro de la propia web, y todos los días ahí la gente comentaba, empezó a hacerse un grupo cada vez más grande. Éramos también casi como un grupo de amigos ahí en el foro. Poco a poco pues veía gente que escribía muy bien, le propuse de intentar redactar también, porque era gente, lo mismo, había llegado a la web porque le gustaba la información y se les daba bien escribir, entonces se lo propuse. Y algunas de esas personas están todavía en el equipo. Entonces, digamos que la gente vino a colaborar en NextN porque le gustaba lo que veía, y en base a eso pues decidieron unirse. Porque claro, es lo que comentas tú, NextN tiene publicidad de Google, sí, ojo, pero vaya, eso no... Yo, lo que os puedo decir es que con la publicidad no se pagan ni los gastos del... No es que no se pagan ni los gastos, no se pagan ni los gastos. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer a alguien para que colabore en un medio a cambio de dinero? Nada, porque es que no hay dinero, no se genera. básicamente es una cosa, y es que se sientan orgullosos de lo que están haciendo, haciendo algo que realmente les gusta. Así que ese, digamos, que es el secreto. Ah, porque pero claro... Sí, perdón, dime.
No, sigue.
No, que iba a enlazar con otra cosa, pero que a mí me dais cuerda y no paro.
Lo que te quería decir es que, claro, te dices, vale, tú vas a hacer un medio independiente, con mucha gente trabajando, tal, una cosa bien. Además, si os pasáis por la página y miráis, la verdad es que mola mucho, está muy bien hecha. Muchas noticias, muchos artículos, muchos análisis. Pero claro, tú mismo lo dices, la publicidad no da suficiente para financiarla, con lo cual estáis ahí todos por amor al arte y tú, pues, incluso palmando pasta. Es que para nosotros, para los lectores, para los usuarios, nosotros no sabemos, evidentemente, nada de esto, de qué hay detrás, pero es triste cuando sabes que si quieres un medio independiente y tal, detrás hay alguien palmando pasta. O sea, que sí. Es imposible que un medio pues dure mucho, porque claro, aquí habrá gente que llegará un momento que dirá, mira, ya no puedo seguir invirtiendo mi tiempo en esto porque tengo que invertirlo en cosas que me den dinero y ya no puedo seguir. Y a lo mejor algún día tú mismo, esperemos que no. Entonces, ¿qué esperanza queda para una prensa independiente y demás? Pues como tú has dicho, tú tienes publicidad de Google normal, que te plantan ahí un banner de cualquier cosa más o menos relacionada, es decir, no tienes publicidad directa de Nintendo o de las distintas compañías de videojuegos, etcétera, ¿no?
Sí, ahí te puedo hablar también largo y tendido. A ver, realmente la publicidad es lo que te comento, la que tiene acceso todo el mundo es la de Google, que son estos banners que salen, pero luego hay otros tipos de publicidad que nos han ofrecido a lo largo de los años. Y algunos los hemos aceptado, por ejemplo, hemos tenido campañas de Nintendo, pero para acceder a una campaña de Nintendo o de otra cualquier compañía tienes que tener unos números que precisamente no se generan, unos números, me refiero a unas visitas, que precisamente no se generan con la honestidad, ¿vale? Porque el público de masas quiere sangre, el público de masas quiere, ¿cómo decirlo? La prensa rosa esta, que el morbo y todo eso.
Sí. Sí, la gente va al clickbait. Va...
Exactamente.
Vamos a lo llamativo. Sálvame.
Entonces,
mucha gente, exacto, dice que lo del clickbait es un asco. Pues si siguen haciéndolo es porque funciona.
Hombre,
o sea,
que
si
sí
nadie
funciona.
Pinchara en esos titulares, pues no los pondrían, porque de lo que se trata es de generar tráfico para ponerte publicidad. Y si lo haces,
exacto,
es que funciona. O sea,
y hay veces que hay noticias que son falsas, se descubre que son falsas y otros medios los dejan ahí porque, claro, están todavía cosechando el dinerillo. No hablo solo de videojuegos, sino en general.
Esto funciona en la prensa seria, entre comillas, y en la prensa deportiva y en la prensa de todo tipo.
Ese es el gran mal de la prensa digital que vivimos en este momento. Y luego, aparte, tenemos incluso ejemplos de webs que lo único que se dedican es a copiar noticias de otros medios. Ha pasado hace nada a Nexene, le ha pasado a Nexene con una web francesa que se dedicaba a... ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, cuenta un poco qué ha ocurrido y qué ha pasado con eso. Claro, yo la historia ya la sé.
Y supongo que se dedica todavía. Bueno, pues es una web como tantas que simplemente copia, tiene automatizado que cada noticia o artículo lo copia directamente a su web, le cambia, le quita los enlaces. Perdón un momento, me quedo sin voz. Le cambia los enlaces para que no apunten a nada en Nexene y ya está, ya son artículos suyos. Pero bueno, eso, una web francesa. Hace años había una web muy conocida, no vamos a decir su nombre, puede que tenga que ver con Nintendo, con Nintenderos, cosas así. Sí. Que así, ¿vale? Para no dar muchos datos.
No.
Que directamente cada noticia, como éramos rápidos y éramos buenos, cada noticia que publicaba Nexene, pues directamente decía, a ver, no tengo redactores, pues ¿qué hago? Nada, no pasa nada. El jefe de redacción ya directamente se lo decía a los poquillos que había por ahí por aquel entonces. Ahora es un medio muy grande, y ojo lo que digo, me refiero, aunque un medio se comporte mal, no significa que sus redactores tengan la culpa. Tiene la culpa quien sigue esas directrices y las lleva a cabo sin preguntarse, ¿esto está mal? Pues realmente lo que hacían era, copiaban la noticia de Nexene y la pegaban directamente en su medio y ya habían cubierto la noticia, vale, sí, 5 minutos más tarde que NextN. Pero ¿qué pasa? Es lo que decía antes, NextN tiene unos números, alcanza un público muy pequeño en comparación con otros medios que tienen... pues una barbaridad. Y eso es lo que comentaba antes. Y es que las empresas, a la hora de ofrecerte publicidad, lo que quieren es que llegues a un público mayor. Cuanto mayor sea el público, más beneficios van a tener porque más gente va a ver sus productos. Y ahí es donde está un poquito el problema. Antes, que de hecho, quería comentar un tipo de publicidad que nosotros no hemos aceptado nunca. Que son, por ejemplo, artículos de... bueno, ¿sabéis esta publicidad que pone... ¡increíble! ¡Un español gana! Con una receta de macarrones con queso, sí. Bueno, yo qué sé, cosas así. O el secreto de para que no se baje nunca el... bueno, yo qué sé, cosas así.
Sí, todos sabemos a qué tipo, vale, de publicidad te
refieres. Ya sabéis, bueno, pues ese tipo de publicidad, y bueno, y de casinos, vaya. Puf, sí. Nos han ofrecido, pero constantemente, ¿vale? Eso es básicamente, te ofrecen poner un artículo en la web, de relacionado con la web, por ejemplo, están hablando de... te lo escriben ellos, ¿eh? Por ejemplo, dicen, Super Mario es un fontanero que... yo qué sé, ¿vale? Que un día dijo, oye, ¿por qué no voy al casino a gastar todas estas monedas? Y entonces dice, visita a los casinos, no sé qué, no sé cuánto, lo hacen un poquito más, ¿vale? Y un enlace al casino. Y luego siguen contando historias de Super Mario ya para que... Entonces te cuelan un enlace ahí a una web de casinos o de lo que sea y sin que el lector... Bueno, hay algunos que dicen, pero ¿qué es esto? ¿Qué hace esto aquí? Pues muchas veces, inocentemente, no se dan cuenta de que es ese tipo de publicidad. Eso nos lo han ofrecido y no pagan mal, ¿eh? No pagan mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que... para que NextN exista hemos tenido muchísimos sacrificios. Yo soy una persona que sueña con viajar. Sueña con viajar. Soy una persona que le encantaría ir a mil sitios, que me gustaría también tener cosas. Me gustaría, pues vivo muchos años a la espera de que llegue el momento de poder hacer ese tipo de cosas. Y durante ese tiempo, pues mira, nuestro hijo ya tiene 15 años, no hemos ido muchas veces de vacaciones. Al principio, ahora ya no porque tengo más ayuda, ¿vale? Pero tenía que estar todos los días escribiendo a todas horas, hasta de madrugada, sin faltar ni una sola vez. Estaba enfermo, tenía que seguir escribiendo. Me casé y el día de la boda escribí. Me fui de viaje de novio, sí, así como lo oí. También estaba ahí con el ordenador y eso que también tenía compañeros. Pero es que, claro, también es algo que a mí me gusta. ¿Cómo se hace para sobrevivir? ¿Cómo se hace para sobrevivir? Pues mira, teníamos un sueldo en casa, no es muy grande, también teníamos familia y ajustándote, quitándote muchísimas cosas. Te quitan muchísimas cosas, ya pues dejas de... Por ejemplo, una de mis pasiones los mangas. Pues hace años que me compro alguno, me compro el primero de alguna serie por ver si me gusta y ya está. Me gustaban muchas cosas, pues me las he tenido que quitar para que el medio crezca. Porque soy quizá de los ilusos o de los soñadores que dicen que si haces las cosas bien y te rodeas de buena gente apasionada que también tiene ganas de hacerlas y estamos creando información de calidad, artículos de calidad, al final el público lo tiene que ver y el camino va a ser muy duro, pero al final tiene que servir para algo y yo creo que servirá.
Sí, claro, al mismo tiempo es un mensaje... entre comillas, perdón, desesperanzador, en el sentido de que, bueno, ahora mismo lo que se premia, o por lo menos lo que se premia rápido, es hacerlo mal.
Sí, sí, sí.
Y hacerlo bien es el camino largo, duro y que no siempre te va a dar resultado. Porque bueno, no es el tema de que digan, no, es un camino largo y duro, pero al final sale bien, pues que no siempre, que es lo malo, ¿no?
Así es la vida, creo yo, me refiero, sí. Hay muchas actividades, muchas cosas que dices tú, bueno, si tiro por lo rápido voy a tener resultados más, pero imagínate a alguien que tiene un campo y lo tiene hecho una porquería y desde pequeño, o sea, desde al principio, pues lo tiene que cuidar, lo tiene que arreglar, lo tiene que abonar, lo tiene que sembrar, tiene que reunirse de gente para que le ayude y al cabo de los años, pues si eso realmente le apasionaba, pues tiene una experiencia para contar que le ha servido y le ha acompañado durante toda su vida y ha sido recompensante, vaya. También luego puede que esa persona pues fallezca y haya dicho, bueno, pues ¿de qué me ha servido todo esto, no? Pero yo creo que sentirte bien, tener la conciencia tranquila y sentirte orgulloso de cada cosa que haces, creo que es algo muy importante en esta vida que no se valora tanto. Y lo que quería decir antes también es que toda esta gente que nos estamos rodeando, que hace esto por pasión, es un poco parte de su recompensa. Poder, porque tenemos gente que ha escrito y escribe también en otros medios, pero y no digo que lo hagan a disgusto, ¿eh? Pero me refiero que tener la libertad de hacer las cosas bien es algo muy, muy, muy recompensante. Cuando te gusta lo que estás haciendo.
Y de hecho hay gente que está escribiendo todavía uno y en XNE y sin embargo está compaginándolo con escribir en publicaciones en las, por las que sí, digamos, están cobrando. Y siguen en XNE también porque es algo que les gusta y que, sí, y que
porque,
les apasiona.
Porque es donde pueden escribir algo medianamente serio y no dirigido por ciertas directrices,
bueno,
simplemente sí, para ganar visitas y tal.
Yo ahí no me refiero, no me gustaría profundizar, me refiero porque claro, eso es de decisión de cada uno también, me refiero, hay gente que se ha ido de NextN también porque ha dicho, vaya, este medio es pequeño y yo lo que quiero es algo grande, y gente que se ha formado en NextN y bueno, pues nos ha dejado por ese motivo y ha ido a buscar algo más grande, y gente que nos sigue acompañando incluso estando en un medio grande, porque esto también se ha convertido en una familia, en un grupo, en un sitio donde, y creo que eso es sobre todo lo que retiene también, retiene entre comillas a los que nos acompañan desde hace tantos años, vaya, ese cariño, esa familia que hemos formado, porque yo diría que lo es.
Oye, a la hora de, una cosa es escribir las noticias, es de lo que se nutre la actualidad diaria de la web, pero toda web de videojuegos tiene que dedicar espacio a analizar los títulos. ¿Cómo es la relación con las desarrolladoras o con los publishers que son los que os tienen que proveer de esos juegos para poder probarlos?
La relación es excelente, así te lo digo. Pero es una relación que ha costado mucho conseguir, muchas conversaciones, muchos momentos en los que demostrar que realmente lo mereces, que realmente lo vales, aunque no alcances esos números. A día de hoy, y eso se ve sobre todo cuando hacemos los concursos del aniversario, que bueno, nos regalan, pero no, bueno, es que cada año tenemos, tú lo sabes, Gray, Michael, que cada año tenemos un concurso que tiene, bueno, este año tenía más de 2.000 euros en premios entre videojuegos de bueno, de todo, vaya, y eso se consigue gracias al respeto que nos tienen estas empresas, porque saben que quizá no tenemos los números que tienen los medios más grandes de videojuegos, pero a cambio saben también que tenemos un profundo respeto por lo que hacemos, muy grande. Además también eso, que un segundito, tic, 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 ya está. Y además también que yo soy de los que dice también que quizá no tenemos un público muy elevado, muy, muy grande, pero sí en cambio tenemos un público de mucha calidad, porque es sobre todo, son lectores que saben que la información que van a encontrar en el medio no está alterada, ni está creada con otro propósito más que informar y de la mejor de las formas. Entonces, sí, eso yo creo que es una de las partes que hace que tengamos esa buena relación, que no nos niega nada ninguna compañía, tenemos productos que los tenemos antes de tiempo para poder analizarlos. Todos los videojuegos llegan a NextN, pero en cambio el tema de la publicidad ya es otra historia aparte, porque va también por otros canales, no va por el canal de prensa normalmente, sino por los canales que se dedican a eso, a rentabilizar la publicidad. Y claro, esos canales lo que le dicen a los de prensa, dicen, a ver, ¿cuántos números tiene este medio? Pues tiene tantos. Y son gente que les gusta la información. Ya, pero nosotros no queremos gente. O sea, la publicidad, ojo, se lanza en los medios en los que más público se pueda conseguir. Entonces, si tú lanzas, por ejemplo, una campaña, voy a poner un ejemplo de un Zelda, ¿vale? la gente de NextN, que lee NextN, sabe absolutamente todo de ese Zelda, porque en NextN estamos hablándole todos los días del Zelda. En cambio, si lo lanza en un medio que tiene también usuarios de PlayStation, pues esa gente, esos usuarios, puede que no tengan, no sepan nada de ese Zelda. Entonces, claro, interesa más lanzarlo, no premiar al medio que está hablando siempre de tu videojuego, sino... Sí,
el que tiene más visibilidad.
Sino, claro, el que tiene el público que pueden alcanzar con ese, el que te con puede esa inversión.
Más público nuevo, digamos, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, tiene una lógica. Pero por otra parte, esta forma de pensar ha hecho que muchos medios que lo han intentado como NextN no hayan tenido la paciencia o la oportunidad que nosotros y hayan desaparecido a lo largo de los años. Lo he visto, pero muchísimas veces. He visto caer, así como nacían a nuestro lado, los hemos visto caer. Y eso, la verdad, es que apena un poco.
Sí, pero bueno, lo que decíamos antes de que, claro, si no puedes sostenerlo económicamente, hacer las cosas por amor al arte, un grupo de personas, es complicado. Y mira, yo sobre el tema de la publicidad, perdona que sea incisivo con esto, sí, pero sí, bueno, sí. Digamos que la prensa de videojuegos, desgraciadamente, ha adquirido estos últimos años especialmente mala fama. Precisamente por lo que comentas, ¿no? Dependes en parte de las propias editoras de videojuegos o de consolas, etcétera, para hacer tu trabajo, con lo cual, claro, no hay ese temor de decir, oye, es que este producto es muy malo, pero no puedo decirlo abiertamente, porque si no, pues igual lo dejo de caerles bien. Así un poco como empiezan las cosas, ¿no? No existe ese temor. ¿Cómo abordáis vosotros eso? ¿Qué pasa si os llega un juego y os parece muy malo?
Pues te lo digo así de claro, si un juego nos parece muy malo, sin temor ninguno, le cascamos ahí, pero bien. Es así, vaya. A la hora de analizar un videojuego, nuestra filosofía es la misma que a la hora de tratar la información. Hay que ser respetuoso no solo con el público, ¿vale? Porque el público se merece el mayor de los respetos, pero también con eso que te están entregando, porque se merece, te están entregando algo para que evalúes. Y eso se merece también un respeto muy grande. No estamos jugando cuando analizamos algo. A ver, me refiero a la hora ya de puntuarlo. A la hora de jugarlo, claro que lo juegas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque depende de lo que digas, va a influir en el esfuerzo de una empresa que ha invertido años en algo. Pero ¿ha invertido años haciéndolo bien o podría haberlo hecho mejor? Quizá. Y es un poco balance, vaya, pero a la hora de analizar algo, sobre todo tenemos eso en cuenta. No solo la opinión personal del redactor, que puede tener una, sino, digamos, ver un poquito más allá. Ver, ponerse en la piel de los creadores, ponerse en la piel de los jugadores y también, pues, en la de uno mismo, pero no tanto. No sé si me explico. Porque si no sería algo más personal. Y lo que queremos es hacer un análisis siempre de un producto que sea lo más justo posible. Si el resultado es que se lleva un 10, ole por ese videojuego. Si el resultado es que suspende, pues es porque podrían haberlo hecho mejor y no lo han hecho. Ya da igual que sea de Nintendo, como si es de una empresa indie con menos recursos, vaya. Que también le estarías hundiendo un poco, digamos, pero hay que respetar al público y al creador. Esa es la base.
Y sobre todo también cuando cada vez más salen muchos videojuegos que se nota que no tienen tanto trabajo detrás, que en algunas ocasiones se ve que hay un desarrollo muy pobre, que es casi incluso, uno casi puede llegar a pensar que se ha hecho para cubrir alguna partida presupuestaria o, sí, o algo por el estilo. Juegos que serían incluso infectos en un móvil, en una plataforma como un móvil, y que llegan a consolas.
Sí. A ver, es que, claro, hay que analizar las cosas por lo que son. También es cierto que un producto que funciona muy bien en móviles, pues quizás no es adecuado en una... Perdón, que me quedo sin voz. Un producto que quizás es adecuado en móviles, pues quizás no lo es en consolas tal cual. O puede que sí, ¿eh? Es todo en función de adaptarlo. Porque el público también no es el mismo.
Y luego, decir, claro, todo esto también puede venir. Antes el mundo de las consolas era un mundo más cerrado. Por ejemplo, tú en PC, cualquier ordenador, pues cualquier compañía podía sacar cualquier juego. y ya está, claro, en el mundo de las consolas, sobre todo antes de la llegada de Internet o del uso masivo de Internet, la propia marca, pues Sony, Nintendo, quien fuera, tenía unas guías muy estrictas, otorgaba o no otorgaba un producto, pues un permiso, etcétera. Esto ahora con el tema de los mercados online, aunque el mercado sigue siendo controlado por la propia propietaria de la consola en cada caso, pero sí da la impresión de que ahora llegan mucho más productos y no siempre tan bien cuidado, ¿no?
Claro, a ver, es que yo los entiendo en un sentido. Lo voy a llevar a mi terreno, ¿vale? El tema de la calidad es algo que requiere estar pendiente, ¿vale? Antiguamente estaba el famoso Nintendo Seal of Quality, ¿vale? Nintendo vigilaba muy, 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 muy de cerca los productos que hacían los desarrolladores, y si no les convencían, no en calidad de si el juego es bueno o es malo, sino quizá de si falla. Bueno, en muchos parámetros, vaya. Y si no les gustaba lo que veían, pues lo tiraban para atrás fácilmente. Ese sello ya, digamos que no existe, ¿vale? ¿Por qué? También porque a día de hoy la cantidad de desarrolladores que hay, es impresionante como para poder estar pendiente, como para poder vigilar todo lo que llega. Es que no habría manos suficientes para poder controlar todo eso. ¿Y por qué digo que yo lo entiendo? Bueno, a la hora de... los llevo a mi terreno, ¿eh? A la hora de poder encontrar nuevo personal para la web, nuevos redactores, eso también es una tarea bastante complicada, porque sería fácil decir, venga, ¿quién quiere ser redactor? Y venga, yo, venga, todos para adentro, va. Entran todos, les das ahí permisos para poder redactar, que se pongan a escribir ahí, hagan lo que quieran, y luego podría convertirse esto en un... Bueno, yo creo que habríamos desaparecido hace años. A la hora de meter a un redactor en Exene, hablamos largo y tendido con él, le hacemos una serie de pruebas de redacción, y luego, si pasa, digamos, estas pruebas, también se tiene que comprometer un poco. Pasa a tener una formación de la que me encargo yo siempre, en todo caso, ¿eh? Y no es una formación de en plan, a ver, venga, tienes... Bueno, hay veces que me tiro encima de cada persona. Me puedo tirar en cada revisión entre una hora, que eso sería poco, y dos o tres horas dando consejos, explicando el porqué de las cosas, porque eso es muy importante. Me refiero, no le puedes decir a alguien esto no se hace, sino que para que aprenda y para que sepa por qué no se hace, lo mejor es que le explique la consecuencia que conlleva hacerlo así, o el porqué de que no se puede hacer así. Y así es como se cala en la gente. Entonces, ¿por qué lo he llevado a mi terreno esto? ¿Qué relación tiene que ver? Pues porque eso es tiempo, es un tiempo que claro, no tenemos más redactores ni podemos publicar más noticias, porque antes habría que formarlos. Y entonces el tema de la calidad es algo que se lleva muchas horas, muchas manos de obra, muchas manos, vaya. Y claro, yo en ese sentido entiendo que no haya tanto filtro a día de hoy, pero por otro lado es una pena algunas cosas que ves que se lanzan directamente, y así te lo digo, para engañar al jugador, ¿vale? Te sale, ves ahí la carátula y dices, hostia, pues esto, la temática que dice que abraza, podría gustarme a mí porque soy un fan de eso, no sé, un juego de pesca, por ejemplo. Luego te compras el juego de pesca y te das cuenta de que es un truño, perdón por la palabra. Y claro, pues ahí tienes a un desarrollador que se ha pasado el filtro inexistente. Bueno, no se la pasa, sí, sí, por ningún sitio porque no existe, vaya. Y ha ido a engañar a alguien para que comprara eso.
Yo di fe de juego de pesca, compré uno por 99 céntimos, solo por las risas, y madre mía. ¿Qué es lo que hablábamos el otro día, Paco? Yo lo de pescar de forma real mal, pero en un videojuego puede estar... Me lo paso mejor en el Red Dead Redemption pescando que con el que compré por 99 céntimos.
Te voy a decir una cosa, que uno de estos juegos que te digo es que ya no puedes ni pescar, porque lo intenté, en este que te digo, voy a intentar pescar, y entre que el personaje se movía, que decías tú, ¿esto qué es? Y que no podías llegar al sitio para pescar, decías tú, anda ya, toma viento, que ni pescar, ¿eh?
Hay veces que en la eShop de Nintendo aparecen juegos que no estarían ni en el vertedero de Steam. O sea,
sí, eso. A eso me refiero. Antes En los juegos de consola, pues eso, era más difícil acceder. De hecho, Nintendo mismo, si mal no recuerdo, llegó a tener ese, entre comillas, problema de que para muchas de sus consolas apenas había desarrollos de otras compañías. No sé si porque ellos querían en realidad que fuera así y hacer simplemente ellos los juegos, o porque bueno, ponían demasiadas trabas y el resto de compañías decían, mira, paso, yo me dedico a Sony, a Microsoft, a lo que sea, porque esta gente da muchos problemas. Pero ahora pues parece que todo el mundo ha abrazado el extremo contrario, porque es algo que también pasaba más o menos pues con Sony, con Microsoft, etcétera. Es decir, tú cuando compras un juego de consola, normalmente es más caro que su equivalente en PC, cuando muchas veces es un desarrollo paralelo y es el mismo juego. ¿Por qué? Bueno, pues las compañías tienen que pagar una licencia al propietario de la consola, etcétera. A cambio, el propietario de la consola, pues bueno, se compromete a un poco que el catálogo esté más o menos sea de calidad, a menos que no haya juegos que claramente fallan, que aquello funcione, ya independientemente de que a uno le parezca que el juego es mejor o peor. Y eso hasta ahora era así, pero da la impresión de que con esto, tras el éxito quizá de plataformas como Steam en el PC y el intento de hacer algo parecido en consolas, pues se ha colado ahí mucha cosa donde los responsables de estas tiendas, que son las propias creadoras de las consolas, no están haciendo el trabajo que hacían antes, ¿no?
Lo que dices es muy interesante. También es que hay que pensar que ha cambiado todo, ha cambiado el mercado, ha cambiado por completo. Y Nintendo, en este sentido, ha intentado adaptarse, porque si no se hubiera adaptado, todos esos juegos que decimos que hay ahora no estarían, no existirían. Entonces, Nintendo antiguamente tenía fama de ser muy, digamos, puritana, muy respetuosa, muy sobreprotectora, mejor dicho, con sus usuarios. Y entonces, pues juegos como el Super Meat Boy eran imposibles de imaginar en una consola Nintendo. Vaya, sus creadores lo tenían clarísimo que no iban, aunque lo deseaban mucho porque eran super fans de Nintendo. Entonces, Nintendo lo que ha hecho en estos años, y bueno, el Binding of Isaac sobre todo también, porque tenía también temática religiosa, que eso era una de las cosas que Nintendo era, es que estaban super prohibidísimas. Nintendo ha visto que la forma de poder llegar al público que es fan de esos videojuegos era quitar esas restricciones. Y entonces, gracias a eso, estamos viendo ahora de todo. Pero luego hay otra cuestión. Un segundito, que me he quedado en blanco. Esto luego lo cortáis, ¿no? Digo yo.
No, no, no. Esto es Podcast Verité. Aquí no se corta.
Oh, tía, 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 tía. Bueno, no pasa nada. Espera.
Ahora entiendo por qué tarda 6 horas en editar.
Ahora lo entiendes, ¿no? Ahora lo entiendes, sí. ¿No? ¡Es que me he quedado en blanco! No, a ver... Lo que quería decir era que luego están las compañías que lanzan cualquier cosa con calidad o sin calidad. No, ya está, sí me ha ido. No, no lo rescato esto.
No te preocupes. Yo lo que quería decir era eso, que antes, cuando una desarrolladora sacaba un juego para consola, pues era más caro porque el propietario, digamos, de la consola, la compañía se quedaba un cierto porcentaje de más, tenía ahí una tarifa, cosa que... Por ejemplo, no, nunca ha pasado en PC. ¿Quién sabe si Microsoft no se le ocurrió en su momento decir, pues si quieres hacer un juego para Windows, me tienes que pagar? Pero no se les ocurrió y mira, gracias a eso, pues
sí, teníamos
juegos más baratos. Pero claro, ahora de repente ves que sigue siendo igual, porque los juegos siguen siendo más caros en consola que en ordenador, y que estas tiendas que montan las propias compañías, tipo Steam, en realidad pues no funcionan como Steam, no están en un mercado de libre competencia, no hay muchas ofertas, no hay, todo sigue siendo más caro porque siguen cobrando su licencia, pero a cambio no están haciendo el trabajo de seleccionar lo bueno. Es decir, se lo están llevando por el morro, es lo que te quiero decir, las compañías de consolas, Nintendo, Sony, Microsoft, etcétera, este canon que cobran,
lo están cobrando. Saber.
¿Porque sí, sin hacer nada a cambio, o tiene alguna justificación?
Hombre, justificación, a ver, yo en ese sentido me refiero, sé que hay que ofrecen herramientas, ofrecen facilidades, y también pues hay una licencia para poder desarrollar en la consola. Y a ver, concretamente acerca de todo eso no sabría, es algo que lo desconozco cómo funciona, pero sí es cierto que si están cobrando algo a las desarrolladoras que lo están cobrando, es más que nada también por la distribución en su plataforma. Y tendrían que hacer algo para ganarse eso. Más allá del derecho a poder publicar. Pero claro, ya te digo que no sé bien cómo funciona el tema de ese canon o impuesto que tengan que pagar en ese sentido.
Hombre, en el caso de Nintendo eso se ve claro echando un ojo a la eShop. Ahora que en los últimos años Nintendo Switch se ha convertido en una plataforma en la que prácticamente toda compañía indie quiere publicar su título porque sabe que va a vender una barbaridad a poco que tenga buena publicidad, pero luego, sin embargo, tú comparas los precios que tienen esos juegos, que muchas veces son juegos exclusivamente en formato digital, el precio que tiene en Steam y el que tiene en la eShop de Nintendo o el que tiene en las tiendas digitales de consolas, y ves primero que ni las ofertas son las mismas y que cuando hacen alguna oferta aún así suele estar más barato en PC, y que normalmente los precios suelen estar bastante inflados. Pocas veces te encuentras que un título en Steam esté al mismo precio que en la eShop de Nintendo o en la de Microsoft o en la de Sony.
Y lo que puedo decir acerca de eso es que cuando salen a la vez sí que suelen tener el mismo precio, pero cuando en Steam al cabo de un tiempo baja los precios para poder ofrecer juegos más competitivos antiguos a un mejor precio y revitalizar las ventas. Entonces, eso sí que es cierto, que cuando lanzas un juego nuevo en la eShop lo ponen directamente al precio más caro, independientemente del precio que tenga en Steam. Pero cuando salen a la vez, por norma general, suelen tener el precio. Yo diría que lo que le dicen al desarrollador es, no es que pongan su videojuego rebajado, sino que pongan el juego al precio que tendría que salir si acabara de salir. Y esa es la regla, creo yo. Lo de las ofertas, no sé cómo iría, pero una vez leí hace tiempo que es algo que le dejan escoger al desarrollador. Lo que no le dejan ponerlo es a precio cero, ojo. Que sí. Dirás tú, ¿y para qué lo van a poner a precio cero? Pues un desarrollador hace poco me decía que quería que en Steam había puesto su videojuego a precio cero porque era un juego por capítulo y quería que la gente pues dijera, bueno, pues voy a coger el primer juego gratis, si me gusta, pues sigo comprando el resto. Y no le dejaban ponerlo a precio cero, tenía que poner un precio y lo puso a un euro. Bueno, claro. Pues
en esto es lo que hacía, por ejemplo, Telltale Games con sus aventuras gráficas por capítulos, que muchas veces el primer capítulo era gratuito. Curioso.
Claro, el otro tema es que se ha hablado mucho en el mundo de las consolas de que, bueno, empecé, pues claro, al principio estaba Steam y bueno, aquello parecía un monopolio, pero bueno, ahora han salido un montón más. La Epic Store está pegando fuerte y hay otras. Básicamente cada compañía de videojuegos ahora quiere tener su store y demás. Esto pues no sé si es bueno o malo, pero mira, como mínimo, pues crea una competencia.
Competencia, sí.
Esto no está pasando en el mundo de las consolas porque evidentemente ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo, ni nadie permite que un desarrollador independiente les monte una tienda paralela. Esto, no sé, a largo plazo la gente no lo considera injusto. Los jugadores de consola, cuando ven, por ejemplo, lo que hay en PC, la consola tiene otras muchas ventajas. Claro, jugar en PC, al final, te sale más caro simplemente porque un ordenador es más caro que una consola. Entonces ya partiendo de ahí, sí, luego te lo ahorras a lo mejor en juegos, pero en fin, y además, pues bueno, pues ya te lo compras con monitor, la consola la enchufas directamente a la tele, es otra filosofía, es otro rollo, la consola es más sencillo para jugar, pero a cambio estás pagando un sobreprecio en el software. Los clientes de consola no están un poco hartos, no se quejan, no presionan o son un poco desconocedores de lo que hay en los ordenadores.
Hay algo más terrible detrás de todo eso que nadie se para a pensar, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, tú en PC tienes Steam y Steam es una plataforma que va en PC y bueno, pues siempre vas a tener un PC que pueda ejecutarla. Pero ¿qué es lo que ocurre con las tiendas ligadas a las consolas? Que por normal, lo normal es que estén ligadas a esa consola. Y ahora, por ejemplo, estamos teniendo noticias de que, bueno, hace años, en Nintendo concretamente, pues cuando dejó de funcionar la tienda de Wii, aunque tengas una Wii, la tengas por ahí, todos los juegos digitales que tuvieras, si no los has descargado, pues los pierdes. Ojo, ¿eh? Eso por un lado.
Eso me parece mucho más grave.
A eso me refiero. Luego con Nintendo DS también, con 3DS y con Wii U, que son bastante... Se está anunciando ahora el cierre de las tiendas. Entonces, claro, dicen, es que es ley de vida, ya estás en la siguiente plataforma. Pero ahora, todo lo que estás comprando en Nintendo Switch, que son juegos en algunos casos que ocupan varios gigas, pues claro, lo mismo alguno dices tú, no voy a tenerlos todos en una tarjeta. ¿Qué ocurre? De aquí a unos cuantos años, cuando termine la tienda de Nintendo Switch, cerrará y adiós muy buenas a todos los videojuegos también en los que has invertido un dinero. Yo diría que eso es algo que nadie piensa y nadie se para a pensar, de que no que van a perderlos, eso sí, sino que si existiera una tienda común para todas las consolas, pues lo mismo se podrían salvar esos videojuegos, como pasa en PC con Steam.
Sí, o si la propia empresa pues simplemente la mantuviera ahí, que sí, tampoco les costaría tanto.
Pero ahí bueno, hay un problema, que es el tema del propio, digamos, la propia plataforma. Un juego de Wii U que funcionaba con el Gamepad, era con dos pantallas. Sale Nintendo Switch solo tiene una pantalla, entonces para adaptarlo a esa consola tienes que hacer una programación, porque además la arquitectura de las consolas no es la misma y hay que hacer un trabajo, digamos, de compatibilizar. Hay algunos que con emuladores se pueden...
Lo que me refiero es a mantener la tienda, es decir, vale, no sacas nuevos lanzamientos para esa tienda.
Ah, claro, claro.
Pero bueno, manténla ahí, sí. Ya el uso cada vez es más residual, tampoco les consume mucho.
No, si realmente mantenerlas mantienen, pero no las mantienen en el tiempo que deberían, porque a ver, Wii U no es una consola tan vieja, entonces la deberían de mantener pues 10 años o 15 años y ya quien quiera. Es lo que dices tú, es un servidor que encima, además, cuanta menos gente lo consulte, pues menos recursos va a consumir, entonces pues cada vez va a requerir menos mantenimiento. Pero
y además tenemos el problema con la desaparición, digamos, de los juegos físicos. En PC no se sufrió mucho porque, bueno, plataformas como Steam y tal, pues más o menos mantenían unos precios competitivos. Steam no tiene intención de desaparecer ni quedarse obsoleta, evidentemente. O sea, no hay un interés por una obsolescencia como sí puede haber en los fabricantes de consolas. Y estaba el tema de los precios. Tú te comprabas un juego físico en lanzamiento, pues claro, costaba 60 o 70 euros, pero si te esperabas unos meses... encontrabas ofertas, sobre todo en Reino Unido, no sé por qué, bajaban allí tanto de precio los videojuegos y te comprabas los juegos a el que costaba 60 euros, ahora te cuesta 30 y han pasado a lo mejor 4 o 5 meses. Y dices, bueno, esto en el online no pasa. ¿Por qué? Porque, claro, el propietario de la tienda es el mismo de la consola, ese propietario no tiene interés en que ese juego baje de precio y lo mantiene artificialmente a un precio alto. Cuando antes, cuando se vendía el juego en formato físico, había muchas tiendas compitiendo por vendértelo y llegaba un momento en que ese juego ya no se vende, lo tienes ocupando sitio en el almacén, pues lo rebajas, es normal, como funciona el capitalismo, digamos, pero claro, de repente nos encontramos con este modelo que ya no parece tan capitalista ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no?
Yo siempre digo que por querer ganar más, eso por lo general, por querer ganar más, ganan mucho menos. Porque a veces un videojuego que lanzan a 20 o 30 euros, ¿vale? Que es un juego quizá que no es tan ambicioso.
Tan inflado.
Sí, bueno. Si lo lanzaran a un precio simbólico de 2 o 3 euros, en lugar de, o incluso un servicio, ojo, en lugar de tener quizá 100.000 ventas, pues podrían tener 10 millones, ¿vale? Entonces ganarían mucho más. Pero la política, por ejemplo, en Nintendo acerca de los precios es que los juegos no pierden valor, que la calidad del juego no pierde valor. Entonces dicen que por esa razón de que el juego sigue siendo el mismo y tuvo el mismo esfuerzo en su día, pues debería de mantener su precio. Es un concepto muy equivocado. ¿Por qué? Porque sí, limita a su público, vaya.
Efectivamente, y además que Y claro, sí, es cierto que el juego pues no pierde valor, el juego está igual de bien ahora que antes, y al contrario que en PC, las consolas durante su vida útil pues no evolucionan a nivel hardware, con lo cual, bueno, pues los juegos de hoy pueden ser igual de buenos.
Antiguamente sí, que a una Mega Drive le ponían la Z y se convertía en la Mega Drive 32X.
Eso es cierto.
Sí, pero bueno, era un poco la excepción. Lo normal es que tú te compras un juego ahora y te compras un juego dentro de 4 años y, no, y el de dentro de 4 años no tiene por qué ser mejor a nivel técnico. Pero sí es cierto que buena parte de la motivación para comprar un juego es este afán de la novedad, etcétera, tal. Y aunque un juego de hace 4 años sea igual de bueno que uno de ahora, yo no valoro igual los 50, 60 euros que me cuesta que los que me cuesta el nuevo.
Claro.
Entonces, no sé, es como que mantiene ahí secuestrado artificialmente el mercado, ¿no?
Sí, sí, y además limitándolo, porque una cosa es también hay algo que tampoco se piensa, y es que no todo el mundo tiene la facilidad para comprar videojuegos a 60 euros. Entonces, si los mantienes siempre a ese precio, estás haciendo que haya gente que no tenga la oportunidad de conocer series que se podrían convertir en compradores ya cuando sí tuvieran un poder adquisitivo mayor. Porque tú imagínate que ahora sacas un Zelda, ¿vale? Sacas un Zelda, lo sacas a 60 euros, hay gente que lo ve y dice, vaya, a mí me gustaría tenerlo, pero no puede tenerlo. Pues esas personas no van a conocer un juego que podría haberles marcado la vida y haberse convertido en fans, y a partir de ahí, bueno, comprar durante toda su vida los productos de Zelda, etcétera, etcétera. Así que así también se crea ese efecto que no es bueno para una franquicia.
Oye, teniendo en cuenta que llevamos ya más de 50 minutos, es decir, que el programa va a durar la media horita habitual, como solemos decir, por ir cerrando un poquito ya, yo no, podríamos seguir hablando de un montón de cosas de Next Gen, sobre todo de Nintendo. A mí me encantaría poder haber dedicado mucho más tiempo a hablar de Nintendo, de la filosofía de Nintendo, del estado de Nintendo ahora mismo, así que a lo mejor eso lo podemos dejar incluso para otro día y así nos solucionas otra mañana. Pero yo no quería que cerrásemos la entrevista sin que nos contases todo el trabajo que estáis haciendo en los streams de Animal Crossing. Yo aquí he hecho muchas bromas sobre que me levanto y compro nabos y tal, así que la gente más o menos ya sabe un poco lo que es un poco el juego. Pero todo lo que estáis haciendo con los streams diarios, con maqueando la isla para que toda la gente entre, porque no solo que estéis vosotros emitiendo, jugando, sino que abrís la isla, digamos, en formato multijugador, para que quien quiera pueda entrar y disfrutar, y todo eso lo emitís. Y es un trabajo enorme con todo lo que preparáis. Cuéntanos un poquito. Porque además, bueno, tampoco lo haces solo. Ahí está.
No, ahí está. A ver, lo que ocurre con todo esto es que, a ver, detrás de Next Gen hay una filosofía también, y es que nos gusta mucho lo que hacemos. Y también que es un medio que sobre todo no quiere ser solo un medio de noticias o un medio de análisis, sino también algo más para quien nos lee, para quien nos escucha también o para quien juega con nosotros. Queremos ser algo más. Siempre hemos tenido una cercanía con la gente, y por eso muchos redactores, es lo que comentaba antes, eran gente que al principio hablábamos todos los días en los foros, nos contábamos lo que nos pasaba en el día a día, nuestras penas, nuestras alegrías, y creamos una comunidad maravillosa. Y a día de hoy estamos viendo un poquito renacer eso también, porque estamos teniendo la oportunidad, gracias a Animal Crossing, de poder volver a interactuar con la gente de esta forma. Yo, alias 79, como queráis llamar, vaya, y Nika, que es mi mujer, bueno, pues no solo nos dedicamos a hacer estos streamings que estamos haciendo viernes, sábado, domingo y lunes cada semana, sino que luego también hay veces que creamos un circuito de obstáculos. Pues la pobre Nika está todo el día ahí ideando cómo hacerlo. Hay días que se está varias horas ahí. Bueno, ya tiene más de 300 y pico horas de juego. Con eso digo bastante. 300 o eran 400, no lo sé. Se ha perdido ya. Pero es que luego además jugamos con la gente que está en el grupo de Discord, que antes de empezar que saliera Animal Crossing teníamos 60 usuarios por ahí. Ahora ya se está acercando a los 600 si no los ha pasado ya, ¿vale? Eso en un mes. Alguno podría decir, ah, claro, es que estáis aprovechando el filón ahí para ver si... No, estamos disfrutando sobre todo del momento, disfrutando porque luego la comunidad de Discord Discord, la gente que hablamos cada día en los streamings, luego en la comunidad de Discord estamos haciendo, bueno, prácticamente una familia también. La gente se respeta, se lleva muy bien, y creo que es algo que Nexene es una, tiene un imán para ese tipo de gente. Si tú intentas respetar a la gente y hablarle bien y explicarle las cosas como son o como no son, debatir también, porque a veces te puedes equivocar tú también, atraes a gente maravillosa y gente también que podría tener una actitud peor, y poco a poco van también abriéndose a los demás. Entonces, lo que estamos haciendo con esta comunidad de Animal Crossing, porque yo lo veo ya más como una comunidad, es sobre todo, pues eso, jugar con la gente y disfrutar cada día en estos días de cuarentena, que mucha gente nos los está agradeciendo, nos dice, nos da las gracias, dice, ¿qué habríamos hecho nosotros si no estuviéramos a vosotros ahí tantas horas con los streaming? Nos habríamos aburrido aquí en casa. Y ha servido a algunos incluso para evadirse. Y solo saber que lo que estás haciendo, yo creo que esto también es algo que a vosotros os llegará. Me refiero que también sabréis a qué me refiero. Solo saber que lo que estás haciendo le está sirviendo a alguien para algo, para aliviarle el agobio, o para divertirse, o para entretenerlo, para mí eso ya es una sensación, lo digo con muchísima sinceridad, de orgullo. Me encanta, vaya, se me cae la lagrimilla y todo, fíjate.
No, es que hay que decirle a la gente que Animal Crossing, por norma general, el online que tiene es, vas a la isla de una persona y interactúas allí con lo que hay. O sea, realmente no hay tanto juego. Pero lo que hacen tanto Rick, Nika como Rafa, el Animal Crossing no es un Minecraft, entonces todo lo que tienes que modificar lo haces casi a mano. El decir, bueno, quiero crearon el otro día un circuito de karts, otro día una especie de gincana, una especie de circuito como si aquello fuese el juego de la Oca. Todo eso con muebles dentro de que puedes crear dentro del juego, pero para crearlos necesitas elementos, hay una parte de crafteo, es decir, que hay un trabajo enorme en todo lo que están haciendo para preparar los streams, así que bueno, yo creo que era una cosa que había que destacar.
Y además, que te diré una cosa, que no intentamos mirar, buscar ideas por ahí, sino que muchas ideas nos las aportan los lectores, y muchas veces, por ejemplo, el Nexene Party, que era un juego de la Oca, bueno, yo creo que visteis vosotros en su día el gran juego de la Oca de Miri Aragón, con el Fleck y todo eso.
Somos de esa época, sí.
Sois de esa época. Pues bueno, había una casilla en la que, por ejemplo, caías y era una feria, para poder volver al tablero, tenías que darte una vuelta por toda la isla y volver con una peluca, rapado la cabeza, y era rollo como si cayeras en el Fleck y con los turnos que perdieras. Y también un día hicimos la pasarela de moda, que era que hicimos tres turnos, ¿vale? Porque además nos tiramos entre 2 y 3 horas largas jugando con gente, porque la gente dice, yo quería entrar. Bueno, pues estamos ahí para que juegue el máximo, porque no es un juego preparado para esto, ni mucho menos. Pues en la pasarela de moda decíamos, bueno, venga gente, ahora vamos a decidir una temática. Y la primera temática me parece que fue anime, ¿vale? Temática anime. Tenéis 5 minutos para enviarnos vuestros para prepararos. Entonces les dábamos 5 minutos. Teníamos a gente del equipo de Nexene haciendo de jurado, ¿vale? Para comentarlo y luego hacer votaciones y todo. Y entraba la gente luego a la isla y hacían su paseíto. Fue una pasada, de verdad que sí. Y luego había, luego la temática de superhéroes, una niña pequeñita que nos sigue dijo, yo me he disfrazado de Nika y Alias, dice, porque habéis sido mi superhéroe durante la cuarentena. Y digo, es que...
Ya, con esas cosas, claro, normal.
Esas cosas. Y luego al día siguiente hicimos el Festival del Humor, que era algo parecido, solo que cada uno tenía, de los que entraban, les damos una chaqueta humorista, los poníamos frente a un micrófono y tenían que contar un chiste de Animal Crossing frente a la gente, con público, con jurado, y la verdad es que estuvo muy bien. El juego no está preparado para esto, pero con un poquito de imaginación y sobre todo ganas de divertirte, pues se pueden crear cosas muy, muy chulas.
Efectivamente, y al final, bueno, pues se crea esta comunidad que al final es envidiable. Bueno, pues yo, por mí ya estaría, Paco.
Pues no, sí, desde luego, porque nos hemos pasado muchísimo de tiempo, como siempre, aunque yo por mí seguiría porque me gustaría hacerle muchas preguntas más, pero bueno, mira, sí, igual lo traemos por aquí otro día, ¿no? ¿Tú te dejas?
Ah, yo encantado. Aparte que tenéis un problema conmigo, que es que hablo demasiado. Y bueno, eso...
hemos juntado tres buenos, no te preocupes.
Este programa además es como un taller chino. Invitamos a la gente a venir y luego les ponemos a trabajar. Así que...
Total.
Efectivamente, pues lo dicho, una sweet shop en toda regla y... Sí, en fin, pues oye, de verdad, muchísimas gracias. Animar a todos nuestros oyentes a pasarse por nextn.es si quieren estar al día de noticias de Nintendo o si tenéis consolas de Nintendo. Yo la verdad reconozco que la Switch me llama la atención, pero no está el horno para bollos, no. Así que no puede ser. Y
aparte que está agotadísima, ¿eh?
Y bueno, sí, además eso, ¿no? Que se creó ahí un mercado chungo de segunda mano.
La cuarentena ha ayudado. La cuarentena ha ayudado también.
En fin, incluso la noticia del loco este que se montó una Switch. ¿Fue una Switch? Sí, creo que fue una Switch.
Sí, fue una Switch. Se construyó una Switch.
Comprando simplemente piezas de repuesto, se la terminó montando. Lo que pasa, claro, ahora mismo las piezas de repuesto también han subido de precio, con lo cual ya no sale tampoco rentable, pero mira, en fin, hay gente para todo. Lo dicho, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, ya te citamos para otro día para que nos sigas contando sobre el mundillo del videojuego.
Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros. Yo aquí encantado para lo que queráis.
Un abrazo, Rafa. Hasta pronto.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, y tras esta extensa charla con nuestro amigo Rafa, al que ya volveremos a llamar otro día.
Para variar.
Se nos han quedado muchos temas en el tintero. Vamos con nuestro también amigo Germán, que nos va a recomendar cosas muy chulas para animar la cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. En este caso quiero compartir con ustedes un corto polaco del año 1962, filmado por una luminaria de la historia del cine de animación, Witold Gierz, en este caso codirigida con Ludwig Persky. El corto se llama La Espera y nos cuenta la historia de un hombre real, de carne y hueso, que está sentado en un bar, en un café, esperando a su compañía femenina. Y en esta espera comienza a jugar con unas servilletas de papel que, bueno, cobran vida. Ya les conté en otras ocasiones animaciones con alambre, fósforos, arena, sal. Bueno, en este caso son servilletas de papel que cuentan un fallido, ¿no?, romance con la introducción de un antagonista que pone en peligro esta situación. La narración no es muy original, pero realmente la proeza técnica está filmada en tamaño real, incluso en un momento hay una animación a través de un espejo que es bellísima. El corto es casi todo, sí, casi todo, hay una rosa, pero es en un blanco y negro que muy sugerente. Y tiene, creo yo, uno de los finales más sorprendentes y hermosos, realmente es un final precioso, de la historia del cine de animación. Como siempre, les voy a dejar los enlaces para que puedan verlo. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, pues, cuarentena animada. Michael. Hemos echado el día, ¿no?
Día echado, totalmente. Ya veremos qué hacemos mañana, pero lo que es hoy ya es un día menos para alcanzar la fase 1.
Muy bien. Yo me he perdido con lo de las fases. No
sé, pues es sencillo. Cuando acabe la fase 1,
¿sí?,
vienen los Vengadores. Después de la fase 2 ya está Era de Ultron, y ahí lo vamos a pasar un poco peor. Y en fase 3 ya, al final, va a ser Endgame. Y entonces,
sí, pero a mí todavía no me queda claro por qué metieron Ant-Man en fase 2 después de los Vengadores.
Bueno, pero porque tiene que haber de todo.
En fin, pues nada, esperemos que las fases vayan pasando rápido y que nos vaya todo bien y que este programa acabe, pues porque deje de ser necesario. Michael, nos vemos mañana.
Hasta mañana. Adiós.